La segunda epístola al apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Antes de empezar en el capítulo 3, quiero repasar un poco más el versículo 14 hasta el 17. La semana pasada dije que allí Pablo estaba introduciendo una procesión festival de un general que regresaba de la guerra con todos sus cautivos, gloriándose a sí mismo. Y es la fotografía que nos da aquí, pero dice que siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que nosotros somos instrumentos de Dios para entregar la palabra a gente. La palabra, aparte del vehículo del hombre, no va al hombre. Dios podía haber usado ángeles, pero usó al hombre. En el versículo 14, a fines de él, dice: de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A pesar de la reacción de la gente, yo tengo la responsabilidad de comunicar el Evangelio, sea verbalmente o por mi vida. Y ojalá, si lo predico verbalmente, que también tenga mi vida respaldando lo que hablo yo. Lo interesante de la palabra, cuando es predicada, el Señor Jesucristo nos dio una parábola. Nada más pongan su mano allí si quieren dar vuelta a Mateo, el capítulo 13. La parábola del sembrador. En este capítulo, el Señor Jesucristo da muchas parábolas muy importantes para entender para nosotros la edad de gracia durante el periodo que el Señor Jesucristo está en su ausencia. Pero en el capítulo 13, versículo 18, el Señor Jesucristo explica aquí la parábola del sembrador. Y me alegro que Él mismo la interpretó para que ningún hombre pudiera interpretar esta parábola y haber confusión. Y está hablando del sembrador que va en el mundo y predica la palabra, la semilla de la palabra. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, quien es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A mucha gente que oye la palabra de Dios y la oye, pero nada resulta. Se van igual. Entonces, eso describe a esas personas. Esa semilla que cae en el camino y el diablo viene y roba esa semilla. La segunda categoría, el versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hemos visto a muchos individuos que han recibido al Señor Jesucristo con mucho gozo. Han estado con nosotros por un poco tiempo, se han entregado a la iglesia por un poco tiempo, mucho gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hemos visto a personas también así, que han aceptado a Cristo o han declarado y se han unido con nosotros. Y luego, por persecución o aflicción de la palabra, se alejan, son ofendidos y ahora no están con nosotros. La tercera categoría, el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la tercera categoría son los que reciben la palabra y están en la iglesia, pero con las riquezas, tanto como el afán del mundo, se alejan de Cristo. Y como un día dijeron, quiero ser salvo, quiero aceptarte como Señor, igualmente ellos deciden, no quiero caminar con Cristo ya. Quiero vivir por el mundo o en el mundo. Y la vida cristiana es exactamente eso, una decisión. Una decisión que se hace una vez por toda la vida, pero cada día tengo que acordarme de esa decisión, que la he hecho. Es como el matrimonio, me caso una vez, le digo, sí, pero cada día tengo que acordarme que yo tengo esposa y tengo responsabilidad. Entonces tenemos aquí tres categorías. Tres personas que recibieron, pero no quedaron en la iglesia. La cuarta categoría, en el versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, 60 y 30 por 1. Entonces, este es el individuo que ha recibido la palabra de Dios y ha decidido seguir a Cristo. Ha pensado lo que va a costar. Se ha sentado y ha visto todo. Y se ha propuesto a seguir a Cristo. Y se entrega a Él y la palabra empieza a hacer un cambio en su vida. Y avanza cada día, desarrollando fruto en su vida. ¿Qué es fruto? No simplemente predicando la palabra para que otra gente acepte a Cristo, pero fruto es el fruto del Espíritu, amor, dignidad, ser bueno al prójimo, amar al prójimo. Entonces el fruto es que la palabra tenga parte en mi vida y me esté cambiando, refinando cada día. Entonces muchas veces vemos a gente que dice, yo acepto a Cristo, y luego no los vemos ya en la iglesia. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos ahí la parábola, muy importante para la edad de gracia. Esas parábolas, si las leen ustedes, el Señor Jesucristo dice que iba a enseñar y hablar de cosas que nunca fueron conocidas por el hombre, pero estaban ocultas del mundo. Entonces es muy importante entender ese capítulo para la vida cristiana en la edad de gracia, para entender que no todo que oye va a recibir y no todo que recibe va a quedarse y ser fiel al Señor. Entonces, tomando eso en cuenta, entonces esos versículos 14 a 17 a fines del capítulo 2, que sea olor de muerte para muerte, en el versículo 16, o olor de vida para vida, somos olor grato a Dios, porque estamos predicando la palabra. La culpa no es mía, que la gente no cree. Eso tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo por la eliminación del Espíritu Santo. Ninguna persona puede convencer a otra, a ser salva. Eso tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo. Entonces la responsabilidad mía es predicar, entregar la palabra. Y es todo lo que puedo hacer. Y cada individuo tiene que escoger si va a seguir a Cristo o va a rechazar a Cristo. Entonces, muy importante reconocer la responsabilidad que tenemos. En Romanos, el capítulo 10, nos dice también, la responsabilidad de entregar la palabra, llevarla a la gente. Y lo que ha ocurrido en la iglesia en estos días es que la iglesia está como el agua en una presa, está detrás de una pared, detenida. Y esa agua no es corriente, entonces no está limpia. Y la iglesia está como en una presa, estancada. Y lo que es necesario es que esa presa se abra para que pueda correr esa agua. El cristiano se ha escondido dentro de la iglesia y no está tomando su responsabilidad para llevar ese mensaje. Donde trabajamos, donde vivimos, donde sea. No simplemente predicar al cristiano, el cristiano no se puede arrepentir. Tiene que ser este mensaje entregado al que no conoce a Cristo, al religioso, al ateo, al que declara que conoce a Dios, pero por medio de su vida se puede ver que no lo conoce. Muchas de nuestras familias no conocen a Cristo. Mucha gente de nuestra familia son religiosos, pero no son renacidos del Espíritu Santo. Entonces yo tengo la palabra, yo tengo la medicina, si se puede decir, para la enfermedad del pecado. Ahora es muy difícil predicar a la familia, porque luego lo rechazan. Entonces, después que ya rechacen, tengo que entregarme al Señor y orar por ellos. Pedirle al Señor que mueva dentro de su corazón y que prepare ese corazón para recibir la palabra. Si ya he predicado y no quieren oír, entonces yo sigo por medio de la oración, intercesión. Intercediendo por ellos. No digo, oh, que se vayan al infierno. No, yo tengo que orar. Porque si no oro por ellos, entonces yo declaro que mi motivo no es como Dios quiere que sea. Porque si soy rechazado por la palabra y yo no sigo orando por ellos, entonces yo declaro que mi interés es simplemente para ser aceptado y no para que esa alma sea salva. Entonces tengo esa responsabilidad de orar y vivir por Cristo y dejar que mi amor se ha mostrado a esas personas, a pesar de lo que pase. Ahora, eso es difícil, déjeme decir, eso es imposible en las fuerzas de la carne. Entonces tengo que depender del Espíritu Santo. Si vamos a ser obedientes a la palabra, el único modo que podemos hacerlo es depender del poder del Espíritu Santo. Porque no lo podemos hacer en las fuerzas de la carne, es imposible. Entonces, dependiendo de Cristo, podemos ser instrumentos a la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Ahora, tomando esto en cuenta, Pablo sigue en el capítulo 3 y recomenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Lo que estaba pasando aquí, como hemos dicho antes, que estos maestros falsos que habían entrado a la iglesia aquí de Corinto estaban atacando la autoridad de Pablo. Estaban diciendo que él no era apóstol de Cristo, quizás porque los requisitos según los 12 apóstoles en el libro de los Hechos, el primer capítulo, no los podía cumplir él. Pero Pablo nunca se declaró que él era uno de los 12. Él siempre se declaró que era el apóstol a los gentiles. Nunca se declaró que era uno de los 12. El requisito para ser uno de los 12 se ve allí en el primer capítulo de los Hechos. Y ese individuo tenía que haber estado con Jesús Cristo desde el bautismo de Juan a Cristo y haber visto a Cristo después de la resurrección. Entonces es imposible que Pablo podía cumplir esos requisitos. Lo vio después de la resurrección, pero no estuvo con Cristo desde el bautismo. Entonces, Pablo se refiere al apóstol de los gentiles, y quizás por eso estaban atacando a Pablo. Al mismo tiempo, él no trajo cartas de autoridad, enviados de la iglesia, y estos individuos entraron a la iglesia, tenían sus cartas de recomendaciones. Sin duda eran judíos que fueron enviados del Sanedrín, como Pablo fue enviado a Damasco para encarcelar a cristianos. Si se acuerdan los Hechos del capítulo 9, Pablo iba a Damasco con carta del Sanedrín, el sumo sacerdote, para encarcelar y castigar a todo cristiano. Y fue en ese camino que el Señor Jesucristo se apareció a él. También podemos ver otras referencias a cartas que fueron dadas a individuos para encomendarlos. En el libro de Romanos, el capítulo 16, el primer versículo dice: Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Ahí tenemos una carta de recomendación para la hermana Febe. La hermana Febe fue la que llevó la epístola de Romanos a Roma. Entonces, en esa carta había una recomendación para ella, para encomendarla a la iglesia en Roma. En 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 3, dice: Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces vemos que cartas fueron usadas muchas veces para enviar y encomendar a individuos que no eran conocidos, para tener una forma de identificación, porque había mucho profeta falso, mucho maestro falso que iban recorriendo los territorios y se presentaban como instrumentos de Dios y tomaban a ventaja de la iglesia. ¿Se acuerdan también en los Hechos del capítulo 18, por el versículo 27, cuando Apolos llegó a Corinto y allí estaba ese matrimonio que cuando le oyeron predicar, le hablaron y le dijeron en la forma más perfecta, porque nada más conocía el bautismo de Juan el Bautista. Entonces empezaron a enseñar el bautismo del Señor Jesucristo y el modo más perfecto. Y allí dice que le dieron unas cartas encomendándolo a las otras iglesias para que pudieran recibirle con confianza. Pero lo interesante de Pablo que dice aquí, en el primer versículo, en la forma que está escrito en el griego, es retórico y la respuesta es: no, yo necesito carta de ustedes para encomendarme o recomendarme para vosotros. Claro, la respuesta retórica es: no, claro que no. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La misma iglesia de Corinto era evidencia y prueba que Pablo tenía autoridad del Señor, y ellos eran el fruto de Dios, no de Pablo. Pablo fue el instrumento, pero eran hijos de Dios, no hijos de Pablo. Hijos espirituales de Pablo, porque ellos les predicó la palabra, pero ellos eran, ¿qué dice allí? Cartas conocidas y leídas por todos. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Si se acuerdan, cuando estudiamos la primera carta de Corinto, dimos ahí en la introducción, la ciudad de Corinto era muy inmoral. Era una ciudad que tenía dos puertos y había mucho comercio. Era también la ciudad que tenía mucha idolatría, paganismo. Cuando uno oía que uno era un corinto, La palabra Corinto era sinónimo con inmoralidad. Cuando tenían teatro y querían presentar a un borracho, a una persona inmoral, siempre lo presentaban como un Corinto en el teatro. Y es a estas personas que Pablo está diciendo, ustedes son esas cartas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Porque si Dios puede cambiar a un Corinto, quien era bien conocido por el pecado, inmoralidad, ¿qué carta necesita Pablo? Déjenme darle a ustedes unos versículos de la primera epístola, el capítulo 6, el versículo 11. O déjenme regresar un poco al versículo 9, es suficiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los enfemenados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, podemos ver el cambio que ocurrió allí en la vida de estas personas. En el capítulo 9, el versículo 2 de Corinto, dice allí Pablo que ellos eran su sello de su apostolado. Ellos eran su sello, confirmando que él fue enviado por Dios y la obra era de Dios y de nadie más. Ahora estos maestros y profetas falsos estaban tratando de tomar la gloria a ellos mismos, estaban tratando de otra vez traer a esa iglesia a la obediencia de la ley mosaica. Si ustedes leen la epístola de Gálatas, el libro de los Hebreos también trata ese tema. Cuando los judíos querían que los cristianos serían obedientes a la ley de Moisés, en ritos, en lavamientos, en circuncisión y otras cosas más. Entonces había un gran problema en la iglesia, que muchos judíos no podían aceptar a los gentiles aparte de la ley mosaica. Entonces aquí, la evidencia, la prueba, en el versículo 2, ellos son cartas personales de la obra de Dios. En el versículo 3 dice, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora empieza, va a dar un contraste, empezando en el versículo 3, hasta por el versículo 16, un contraste entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El nuevo pacto con el pacto antiguo. Y va a dar un contraste en diferencias, que lo que Dios entregó en el Antiguo Testamento era bueno para ese tiempo. Pero ahora Dios ha dado algo más perfecto, más completo. Eso no quiere decir que el antiguo no era de Dios, pero era en preparación para lo nuevo. Para que podían ver los corintios, en vez de ser engañados y regresar a la ley, continuar a lo más perfecto, que era Cristo Jesús. El versículo 3 aquí, hablando de que no eran escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios y no en tablas de piedra, se refiere a la promesa de Jeremías. La promesa de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33. Y allí dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque tales me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Repite eso otra vez en Ezequiel, el capítulo 11, pero añade allí del corazón de carne. El capítulo 11, versículo 19, dice así en Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de un medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. También el capítulo 36, versículo 26, la misma cosa. Ahora, estos pasajes son citados en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 10, en referencias a cumplimiento de lo que Dios prometió. Entonces, aquí Pablo está dando a entender a los corintios que la ley era de Dios, pero Dios había preparado algo mejor para la edad de gracia. La economía de la ley fue según Dios. La ley que fue dada a Moisés en Sinaí, con dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, dice las Escrituras. La ley que fue quebrantada antes de ser recibida, simplemente podía acusar al hombre, no podía perdonarlo, era imposible. Entonces Dios tenía que preparar algo de perfección para nosotros. Y la referencia aquí en este versículo es tal, que ellos eran fruto del Espíritu, no de la ley. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza de Pablo era en Cristo y no en cualquier persona, ni en sí mismo. Era en Dios. El versículo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que depender de Dios. A mucha persona que empieza muy humilde y entonces poco por poco empieza a enaltecerse en orgullo, creyendo que ellos son suficientes en sí mismos porque ya han estudiado la palabra muchos años, o porque ellos conocen el griego o el hebreo o lo que sea. Y el resultado es destrucción. Yo tengo que depender de Dios todos los días de mi vida. Cuando yo no dependa de Dios, voy a fracasar. Mucha gente cree que la gente viene a la iglesia o la gente recibe a Cristo porque ellos pueden predicar tan bonito. No, no es por eso. Es simplemente la gracia de Dios. Es todo. Pablo hizo referencia a eso cuando estudiamos 1 Corintios, el capítulo 3. Si se pueden acordar, había muchas divisiones en la iglesia de Corinto. En el capítulo 3, versículos 5 a 7, Pablo dice allí, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y yo planté, Apolos regó, pero crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Soy instrumento, privilegio mío ser usado por Dios, pero no me puedo gloriar. La gloria es a Dios. Quizás yo siembro una vez, la próxima vez riego. Pero el crecimiento es de Dios y no del hombre. Eso es imposible. El Señor habla de eso también cuando habla según el repartimiento de los dones del Espíritu Santo. En Romanos, déjenme nada más leer esto, en la Epístola de los Romanos, el capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no puedo ser nada más de lo que yo soy. Dios me ha hecho así. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo entregarme a mis debilidades en forma de pecado y decir, bueno, yo soy lo que soy y Dios me ha hecho así. No. Si yo he renacido el Espíritu Santo, Dios me ha dado una naturaleza nueva, divina, para sobrevivir esta vida y poder negar al pecado. Pero el contexto que estamos hablando es que yo no puedo pensarme más de lo que soy. Tengo que tener correcta opinión de lo que soy y que es Dios que obra por medio de mí y no puedo gloriarme en sí mismo. Ahora, en el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Subrayen el nuevo pacto porque es el énfasis aquí en la ilustración que va a dar aquí. El nuevo pacto. ¿Quién los hizo ministros competentes? Dios. ¿Fueron merecidos? No. Fue un don, un llamado. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora, este versículo 6 es usado y apropiado de tal forma que está incorrecta por la iglesia muchas veces. Y dicen, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y usan este versículo para enseñar que mucho estudio de la palabra mata. Y lo que se necesita más es más experiencia del Espíritu Santo en emoción. Eso no es lo que está diciendo el contexto. El contraste es de la ley mosaica al Nuevo Testamento. Es un contraste. No está hablando de la palabra y el Espíritu. La letra allí está hablando de la ley, no de la palabra en la Biblia, como la conocemos en el Nuevo Testamento, pero la ley en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la letra mata? El Antiguo Testamento no podía hacer que un hombre tuviera fuerza sobre el pecado para sobresalir. La ley simplemente puede decir, eres culpable. Y el hombre tenía que traer una oveja o un animal para que muriera por él. La ley simplemente podía cubrir el pecado, no perdonar el pecado. La ley no podía dar las fuerzas para parar de pecar. Entonces, si ustedes leen el libro de Romanos, el capítulo 3, 4, 5 y 6 y 7, van a encontrar allí que Pablo dice que todo el mundo es culpable antes de Dios, judío, griego. Abraham no puede jactarse de nada, porque él creyó por fe y Dios obró. Entonces la ley, nos dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 12, déjeme dar vuelta aquí. El Romanos 7, el versículo 12 dice esto: la ley. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley era santa, buena, el mandamiento bueno y santo. Entonces, ¿quién era el malo? El hombre. El hombre era pecaminoso. Entonces, ¿para qué nos dio la ley Dios? Para mostrar que el hombre era culpable antes de Dios. Para demostrar que un hombre no podía mantener la ley. No podía ser obediente a toda la ley. Fracasaba. Y si fracasaba una persona en una parte de la ley, fracasaba en toda la ley. Era culpable. Entonces, el tiempo del Antiguo Testamento fue en preparación para el Nuevo Testamento. Era una economía temporal, no permanente. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 6. La letra mata el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es santa. Y el hombre pecaminoso, es imposible que un hombre que es pecador mantenga la ley. Pero dice, el Espíritu vivifica. La iglesia fue nacida en el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que nos guía, nos dirige, nos ilumina, nos da las fuerzas. Es el abogado del Señor Jesucristo, el representante en este mundo ahorita. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. El capítulo 14, 15 y 16 de San Juan nos dice que el oficio del Espíritu Santo es para representar a Cristo. No va a hablar nada que Cristo nunca ha dicho, solo lo que Cristo habló. Entonces, es el Espíritu vivificante. En el versículo 7 dice ahora, dice el ministerio de muerte. Ahora, el ministerio de muerte es, se refiere a la letra, que se refiere a la ley, que se refiere al Antiguo Testamento. Todo se refiere a la misma cosa. Dice, el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. Ahora, cuando Moisés en el capítulo 34 de Éxodo, por el versículo 29 a 30, y todo ese capítulo, pero esos dos versículos ahí enseña que Moisés fue a recibir la ley de Dios. Entonces, cuando bajó, su rostro estaba luminoso, porque estuvo ante la presencia de Dios, Jehová, por 40 días y 40 noches. Pero él no sabía que su rostro estaba luminoso. Y cuando empezó a bajar, la gente podía verlo. Nos dice lo que dice aquí Pablo, que no podían fijarse a su rostro, demostrando la gloria de la ley que estaba o fue entregada de un Dios que es santo y bendito. Y el hombre, siendo pecador, no podía pararse antes esa santidad, dando a entender que el hombre no podía ser uno con Dios durante esa economía, como lo puede ser en esa economía del Nuevo Testamento, porque nosotros podemos venir antes del trono de Dios con confianza, nos dice el libro de Hebreos, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por mí. Él me ha justificado. Yo no tengo que sacrificar un animal. Esa sangre de animal, nos dice el libro de Hebreos, simplemente podía cubrir el pecado en buena fe, que la sangre de Cristo iba a cubrir ese pecado. Entonces era en fe que todos esos sacrificios se hicieron, en fe. ¿De qué? Del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Ahora, pero vean allí lo que dice a fines del versículo 7. La cual había de padecer, ¿qué? La ley, ¿qué? El ministerio de muerte, ¿qué? La letra. ¿Qué iba a pasar? Se iba a desaparecer. Era temporal. El versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si tal era la letra, la ley, el ministerio de muerte, ¿cuánto más gloria va a tener el Nuevo Testamento si no necesitamos hacer más sacrificios? Pero un sacrificio fue hecho por un hombre, Cristo Jesús. Y por medio de ese sacrificio, nos dice el libro de Hebreos, que toda persona fue santificada que cree en Él. Y después de esa ofrenda, se sentó a la diestra del Padre, haciendo intercesión por todos los que creen en Él, en fe. Mucho más mejor, más gloria. El versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación, otra palabra que identifica ¿qué? La ley, el ministerio de muerte, la letra, el Antiguo Testamento, la economía antigua, ¿qué? El ministerio de condenación. ¿Qué podía hacer la ley? Simplemente condenar al hombre. Nunca justificarlo. Solo condenarlo y decirle, eres pecador y no puedes mantener la ley. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio, y ahí está la palabra, justificación. La palabra justificación se puede definir como si nunca he pecado. Soy justificado. Cristo fue hecho pecado por mí, que yo fuera hecho la justicia en Él. La justicia de Dios en Él. Fue gracia. Yo no merezco eso. Pero por el amor y la gracia de Dios, Él declaró eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo soy justificado. En el Antiguo Testamento, el hombre simplemente ofrecía sacrificio por fe, que ese pecado era cubierto, no perdonado. La palabra expiación en el Antiguo Testamento quiere decir cubierto. En el Nuevo Testamento, expiación quiere decir perdonado. Dos palabras diferentes, dos definiciones diferentes, no son igual. Porque el antiguo pacto era en buena fe del cumplimiento del nuevo pacto. Uno temporal, el otro permanente. Uno en sombra y tipo, el otro en perfección. Dios se hizo carne, hombre. Crucificado, enterrado, resucitado, descendió al infierno y ascendió a los cielos y sentado a la diestra de Dios. La obra es acabada. Ahora el versículo 10 y el 11 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Han tenido acaso una vez un suéter que han tenido por un año y medio? Bien lindo cuando lo compraron, hermoso. Pero ahora compran otro suéter y es más nuevo. Y lo ponen lado a lado. El primer suéter tenía su gloria en su día. Y por eso está tan viejo, porque lo usamos mucho. Pero comparable al nuevo, ¿cuál vamos a escoger? ¿El color más brillante? ¿No está desgastado? Y es más moderno. Entonces, la gloria del nuevo sobresale de la gloria del viejo. La gloria del sol, la gloria de la luna, son dos. La luna no es sol, no da luz, pero ilumina de la luz que da el sol. Entonces, yo sería no muy sabio si yo prefería la luz de la luna, o de, mejor decir, el reflejo de la luna, de la luz del sol, para ir a la playa y asolearme. Y decir, la luna da buen sol. No, la luna no da sol. Refleja la luz del sol. Pero si yo quiero asolearme, prefiero ponerme bajo la luz del sol. Porque la gloria del sol es pura. Y es directa. Y no es en sombra como la luz que se refleja de la luna. Entonces, el Nuevo Testamento es igual, en perfección. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y con seguridad, porque los judíos estaban tratando de enseñar la ley mosaica otra vez aquí en la iglesia. Ahora el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza o confianza. Tenemos tan confianza en Dios y conocemos que el mensaje es directo de Dios y es la verdad perfecta como Él quiere revelarla, que ni dudamos en predicarla. La predicamos simple y claramente y francamente. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, en este versículo 13, en Éxodo 34, versículo 30, nos dice allí que los niños de Israel, o los hijos de Israel, no podían ver al rostro de Moisés porque tenían miedo, que quiere indicar que el hombre pecaminoso no puede estar ante la gloria de Dios. Porque esa gloria hace al hombre reconocer su pecado. Pero al mismo tiempo aquí nos da un comentario hacia este contexto y ese pasaje. Y nos dice aquí que los niños de Israel no podían fijarse en la vista de él porque en él era el fin de aquello que iba a ser abolido. Entonces, Moisés, cuando hablaba a los niños de Israel, se puso un velo sobre la cara. Primeramente porque tenían miedo de estar ante la gloria de Dios. Segundamente porque esa gloria iba a pasar. Y Dios no quería que ellos vieran esa gloria irse acabándose poco por poco. Pero en ese mismo capítulo de Éxodo, capítulo 34, versículos 33 y 34... nos dice que cuando Moisés hablaba a los niños de Israel, tenía el velo, pero cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo. La palabra nos dice que Moisés hablaba a Dios cara a cara. Ahora, la palabra nos dice que ningún hombre puede ver a Dios cara a cara, sin que muera. ¿Qué quiere decir la palabra? El comentario en el libro de Números nos dice que Moisés habló a Dios cara a cara, no como en semejanzas que otros profetas vieron, pero Moisés no vio a Dios cara a cara, pero vio una manifestación, es lo que quiere decir, porque ningún hombre puede ver a Dios cara a cara sin morir. Vio una manifestación, teofonía se llama, o si era Cristo, es cristofonía. Entonces, vemos que Moisés fue un hombre muy especial, porque tuvo privilegio fantástico. Entonces, vemos aquí ese velo, primeramente por el miedo que tenían, segundamente para que no veían que esa gloria iba a pasar, se iba a gastar. Era simplemente temporal. Ahora, en el versículo 14... dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, se refiere aquí, Pablo, a los judíos. ahora está hablando a los judíos, dirigiéndose a los judíos, que los judíos todavía tienen ese velo como Moisés sobre la cara y que no pueden ver a Cristo en las Escrituras, pero que cuando leen el Antiguo Testamento es como si tienen un velo. No pueden ver a Cristo. Los judíos no creen que Cristo es su Mesías. Los judíos no creen que Cristo es Dios. Los judíos no creen que Cristo murió por ellos. Los judíos rechazan que Él es el Rey de los judíos. Entonces Pablo dice aquí que hasta hoy en día ellos tienen un velo como Moisés. Pero dice allí a fines, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si ese judío abre su corazón en buena fe, Cristo va a quitar ese velo cuando se entrega a Cristo, y entonces va a poder ver a Cristo dentro de las Escrituras del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. Pablo habla de esta condición de Israel en el libro de Romanos. Toma tres capítulos en la Epístola de los Romanos para declarar su amor a su nación y para dar a entender a todo el mundo exactamente lo que está pasando con Israel y por qué está en tal condiciones. Déjenme leer nada más en el capítulo 9, versículo 1 a 4, Pablo dice esto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldicho, alejado de Dios, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adoptación, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo demuestra aquí su amor por Cristo y por Israel. Porque siempre estaban culpando a Pablo que él era antisemítico, que odiaba a los judíos, que era un traicionero. Pero Pablo indica aquí, en este capítulo, su amor de Israel, que él mismo voluntariamente se entregaría al infierno si Israel pudiera ser salvo. Una persona simplemente ha orado como Pablo, es Moisés, en el capítulo 33, cuando él hizo intercesión por Israel, ahí en Sinaí, y Dios iba a destruir a Israel, y Moisés dijo, Dios, si no puedes perdonarlo a ellos, entonces destrúyeme a mí mismo. Dos personas han orado así, Moisés y Pablo aquí. En el capítulo 10, versículo 1, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque querían manifestar su propia justicia, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque al fin de la ley es Cristo para justicia y todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí tenemos en el capítulo también Pablo dando a entender las condiciones de Israel y su deseo. Y otro versículo en el capítulo 11, versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Y ahí cita el profeta. Israel está ciego en parte, hasta que Dios saque su iglesia de este mundo. Entonces va a haber un periodo llamado los 7 años de tribulación, las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9 de Daniel. Durante ese periodo, Dios va a empezar otra vez a obrar por medio de Israel, pero no hasta ese periodo. Van a estar ciegos hasta el tiempo que Dios rescate su iglesia de este mundo. Y aquí nos da Pablo ese entendimiento, para no estar ignorantes. Ahora, el versículo 15 dice, y aún hasta el día hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está? Su corazón. No quieren aceptar. Dios trata nuestro corazón, no nuestra mente. Eso no quiere decir que no podemos usar nuestra mente como cristianos. La mente tiene que ser usada. Pero mi mente no depende para conocer a Dios. Es de mi corazón. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La ley no nos puede dar libertad, nos condena. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos el contraste del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La letra, el Espíritu. La gloria que iba a pasar, la gloria que es permanente. La gloria que era en sombra y la gloria que es perfecta. Y Pablo establece aquí la gloria que es superior. De gloria a gloria, esa transformación es progresiva en la vida del cristiano. Fijando nuestros ojos en Cristo, nos dice Hebreos el capítulo 12, versículo 2. Fijando nuestros ojos en Cristo, el autor de nuestra fe y el que va a acabar nuestra fe. Economía superior, gloria superior, porque es vivificante. Hay que orar.